Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy, antes de que Exil, no, ¿trajiste el abanico?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
por qué?
Bueno, porque sí, porque...
Pero si hay huracán y hay viento.
Hace calor en La Habana, cuéntame de Madrid. Hace calor en mi cuerpo. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Alfredo, ¿qué día es hoy?
El ombliguito de la semana.
Ay, gracias por recordármelo, Alfredo.
No te lo iba a preguntar, pero de momento
cuando
vi el abanico chino.
Cuando llegamos esta mañana, lo primero que le dije a Alfredo, ay, hoy es viernes, y Alfredo me ha bajado de la nube y me ha dicho, vuelve acá a la realidad, es miércoles. Bueno, es miércoles y aquí estamos con ustedes. ¿Qué tú quieres? Por favor.
¿Y quién te regaló este abanico? ¿Remige, la alcaldesa?
No, lo compré en una feria acá en Miami.
Muy bonito.
Aproveché y lo compré. Estaba barato.
¿Y estas son letras chinas? ¿Qué dicen?
No sé.
¿Es un menú?
Búscame a alguien para que me lo traduzca. Nada. Bien, en fin, señores, gracias a ustedes que están ahí desde bien temprano, escribiendo a Tempranito y en sintonía. Más adelante los saludamos como siempre.
Hoy es el día de algo que pocos cubanos hemos comido dentro de la isla, porque es un producto destinado a sangre no cubana, es decir, a extranjeros. Es un producto de importación. Hoy día 30 es camarón en la charla.
Limpia agua de río, como la estrella. La mañana, limpia el cariño mío, manantial de tu fuente clara.
Bueno,
Dios mío, ¿sabe quién es ese?
No.
Camarón de la isla. Ese señor.
Y no de la barca.
Ese, no, y no, y no.
Y no de la barca.
No, ese era el otro de la Calderón. Camarón.
Mira, estábamos viendo acá en las noticias, Idalia, que todavía, mira, toca tierra con categoría 3.
Sí,
así
señor.
Que...
Pero es más que bajó de 4 a 3.
Pero no, terrible, ¿no? Así que...
Más... Pasó por los pelos 3.
Sí, claro que sí.
Ojalá que sea 2 y 1 y así se vaya...
Así mismo.
Bueno, pues nada, son las 8 y 4 minutos de la mañana, alegrándonos de que la intensidad del huracán en su fuerza en la que está azotando la costa oeste de la Florida no haya sido la costa de Cuba, porque ya sabemos que las cosas irían de mal en peor. Pasamos a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilde, para nuestros oyentes. Comenzamos hablando del extremadamente peligroso huracán Idalia. Ha tocado tierra en los últimos minutos en la gran curva de la península de la Florida. Las imágenes del radar Doppler, que indican que el ojo de Idalia tocó tierra a lo largo de la costa de la Florida Big Bend, cerca de Keaton Beach, alrededor de las 7:45 de la mañana. Los datos de un avión de la Reserva de la Fuerza Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos de Idalia están cerca de 205 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 949 milibares. En Cuba, la seguridad del Estado reiteró su amenaza de iniciar un proceso penal contra la activista Ania Zamora, madre de la presa del 11J, Sissi Abascal, por sus publicaciones en las redes sociales. Zamora había sido citada el martes en la mañana a la unidad policial de Jovellanos, la ciudad cabecera municipal del poblado Carlos Rojas, donde reside ella y su familia.
A las 10 de la mañana me presenté en la unidad de policía del municipio de Jovellanos. Fui conducida a una oficina donde había una instructora llamada Dorca, que fue la que me golpeó el pasado 8 de marzo. Y el oficial de la seguridad del Estado, Ramón Pérez. La cita es porque me van a incluir de cargo si continúo publicando en las redes sociales, denunciando todo lo referente a los presos políticos, a la libertad de mi hija y las publicaciones que hago contra el puesto a dedo Díaz-Canel, porque allí se lo dije, así bien claro, yo no tengo presidente. Aquí no han hecho elecciones libres donde yo pueda votar por un presidente, por lo tanto para mí es un puesto a dedo. También sobre las denuncias que hago sobre los dirigentes municipios de Jovellanos, la corrupción tan grande que hay y cuando los veamos delincuentes. Queda bien claro que esas son mis palabras, esa es mi opinión, esa es la realidad en que estamos viviendo. Son unos corruptos, son unos delincuentes y que hagan lo que quieran porque no me van a callar.
El régimen ha instrumentado procesos penales y enviado a prisión activistas y opositores por publicar opiniones críticas a las autoridades e instituciones en las redes sociales. El más reciente ejemplo es el de el banense Leandro Pupo Garcés, que está en espera de su sentencia firme tras un juicio por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires. Y la revista feminista A las Tensas y su observatorio de género consideran como un logro del activismo cívico el reconocimiento por parte de un medio oficialista cubano de feminicidios subregistrados en el país. Ibe Pacheco ofrece la información.
El Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España, reaccionó al reconocimiento por parte del diario local Invasor de Ciego de Ávila de feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 y que han sido registrados por entidades de la sociedad civil independiente. Martín Noticias conversó con Ileana Álvarez, directora y fundadora de la revista de género Alas Tensas, ligada al observatorio.
El hecho de que un periódico oficialista, en este caso el periódico local Invasor de Ciego de Ávila, haya roto el silencio, haya quebrado el silencio acerca de los feminicidios, acerca de la violencia de género, y utilice un especial para reportar los casos de feminicidios últimos que ha habido en Ciego de Ávila, me parece que es un paso de avance. Y en mi opinión, creo que este paso que en este caso da este medio, se lo debemos un tanto a la prensa independiente que tanto ha presionado para que se acabe de romper este tabú, ¿no? Y también, por supuesto, a los observatorios independientes que bajo condiciones de criminalización han subregistrado durante este año 55 feminicidios, quizás con el último sean 56.
Invasor hace referencia a que datos no oficiales hablan de medio centenar de asesinatos de mujeres en el país en lo que va de 2023. Indica que la provincia de Ciego de Ávila tiene contabilizados 5 casos, según la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio. En un artículo titulado Ni silencio ni impunidad, el diario Invasor señala que es preciso encontrar en Cuba con carácter urgente mecanismos eficaces de prevención, atención y enfrentamiento para diseñar estrategias efectivas contra estos hechos. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba llevan un subregistro de estos actos de violencia machista en la isla, verificando cada caso con varias fuentes.
Yo creo que esto es una muestra de cuánto podemos lograr la sociedad civil, cuánto puede lograr el activismo cívico, si hace fuerza para que sus demandas cívicas, sociales, su búsqueda de derechos sea realmente escuchada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hoy en Ginebra se celebra un foro sobre la situación en Cuba 5 años después del examen periódico universal EPU, al cual fue sometido el gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Red Conexión de Artistas en Riesgo, uno de los grupos que participa del foro, señaló en un comunicado que desde el EPU del Estado cubano en 2018, la sociedad civil ha observado un aumento de las agresiones y la violencia estatal contra artistas, periodistas y activistas. También denunció que se ha observado la criminalización de la libertad de expresión, el mal uso del derecho penal y la proliferación de marcos legales restrictivos, injustificados y contrarios a la libertad de expresión. Este foro se lleva a cabo a 3 meses del próximo examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana manifestó su solidaridad con Ucrania en Kiev y anunció que este año el Premio Libertad Pedro Luis Boitel será otorgado a las presas políticas cubanas y al pueblo ucraniano que enfrenta la agresión rusa. Luis Guardia tiene este informe.
Esta es la Plaza de Maidán, donde comenzó la recuperación de la soberanía por parte del pueblo de Ucrania en el crítico año del 2014.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, presentes en Kiev, manifestaron el respaldo al pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Así lo patentizó Orlando Gutiérrez Boronat en la Plaza de Maidán.
Maidán es un grito de libertad y un símbolo de libertad para el mundo entero, y también lo debe ser para Cuba. Es en esa alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Patrióticas que está la esperanza de la liberación de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano, Alexander Meresko, y el diputado Marian Zablosky manifestaron su respaldo a quienes luchan por el regreso a la democracia de Cuba.
We support political prisoners in Cuba.
Apoyamos a los presos políticos, especialmente a las mujeres presas políticas, y estamos felices que este año el premio Boitel vaya a las mujeres presas políticas en Cuba, decía Meresko al anunciar el premio. Ricardo Godoy, diputado salvadoreño, agregó que este año el premio Boitel tiene un significado especial.
También quiero anunciar que este año entregaremos el premio Boitel al pueblo ucraniano por la lucha tan valiente, por el coraje y la gallardía con las que están defendiendo su nación de esta invasión oprobiosa que viene de Rusia.
Instituido en 2001, el premio Boitel es entregado anualmente a figuras destacadas en la lucha por la libertad de Cuba o en el mundo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Estados Unidos anunció en un comunicado que el nuevo paquete de ayuda, valorado en $250 millones, contiene capacidades importantes para ayudar a Ucrania en el campo de batalla. Incluye misiles para defensa aérea, municiones para sistemas de cohete de artillería, equipo de limpieza de minas y otros sistemas y cohetes antiblindaje, así como repuestos, servicios, capacitación y transporte. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que el paquete ayudará a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla y apoyará sus defensas aéreas mientras Rusia continúa lanzando ataques brutales contra el pueblo de Ucrania, incluidos ataques la semana pasada que han cobrado la vida de civiles ucranianos inocentes. La portavoz añadió que el Kremlin podría poner fin a esta guerra en cualquier momento, retirando sus fuerzas de Ucrania y deteniendo sus brutales ataques, y que hasta que eso suceda, Estados Unidos y sus aliados apoyarán a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro castiga a las personas que critican al gobierno y protege a los violadores de los derechos humanos. Así se expresó ayer Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía, en un foro titulado Vidas detenidas en Venezuela.
Ya los informes de la misión de Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y destacan la manipulación del sistema de justicia con el objeto de proteger a los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos mientras se castiga, se criminalizan las voces que disienten, las voces de oposición o simplemente las voces de personas venezolanas que reclamando, exigiendo derechos humanos, terminan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Ocho y 15 minutos de la mañana. Gracias a todos, todos por la sintonía, donde quiera que estén. Exilda, hemos visto lo mismo, fotografías de inundaciones en Pinar del Río que inundaciones aquí en la Florida. Y hemos comentado, hay ciclones que hacen más daño con el agua que con el viento.
Así mismo es. Las imágenes que estábamos viendo esta mañana son aterradoras, ¿no? Las personas intentando escapar, subiéndose a lo que podían ahí, terrible, terrible todo. Y bueno, pensamos y bueno que en Cuba, en Pinar del Río, iba Idalia a hacer mayores estragos. Gracias a Dios no fue así. Pero bueno, siempre, aunque lo mínimo que se pierda en un evento como este, es doloroso. Desde pérdidas de vidas humanas hasta pérdidas materiales, y más en lugares donde todavía, como en Cuba, se están recuperando de ciclones y huracanes pasados. Como siempre decimos acá, de un huracán largo que ha durado muchísimo, pero estos eventos causan mucha desgracia en Cuba y por donde quiera que pase.
Sí, la diferencia es que en Cuba se pierde hasta la esperanza. Aquí no se pierde la esperanza, porque aquí ya lo hemos dicho una y otra vez, pero siempre vale la pena repetirlo. Todas las propiedades están aseguradas y después que el seguro que pague. Que después te van a subir el seguro, bueno, pues como está la vida, te van a subir el seguro, y sobre todo las propiedades que son vulnerables porque están cerca del mar. Primero son caras, porque a todo el mundo le gusta hacer así, salir a un balcón, estirarse por la mañana y ver el amanecer, y tú decir, tengo toda esta inmensa vista delante de mí de la madre naturaleza que me regala el mar y el cielo. Eso hay que pagarlo.
Y caro.
Y claro, pero bueno, hay bolsillos para todos. Claro que ahora, si ahora le da, porque cada verano viene un ciclón y va a pasar por lugares similares, va a costar más caro vivir cerca del mar. Es algo de estirarte y salir y ver el amanecer o el atardecer, ya sea por una costa o la otra, se va a encarecer. Pero si se derrumba la propiedad, como quiera que sea, se va a reconstruir. No se pierde la esperanza. Se pierde la propiedad, pero no se pierde la esperanza, porque ayer estábamos hablando de esto. Se reconstruye y mejor, con nuevos códigos y con nuevas cosas y con nueva fuerza se reconstruye. Pero Cuba no. Bueno. Cuba no. Y otra cosa, estaban hablando ayer un meteorólogo explicándole a un reportero de televisión, decía, con este sistema, con Idalia, se esperaban marejadas de 7 pies, y el meteorólogo, la meteoróloga, explicaba, no son 7 pies que se va a meter 7 pies mucho, no, son 7 pies de alto. Por tanto, esas marejadas nos tapan a nosotros, porque ningún ser humano, a no ser que juegue en la NBA, mide 7 pies.
Así mismo es. Pero bueno, ha sido una, saben señores, acá es un sistema bien estructurado, se avisa a las personas con tiempo, las personas se desplazan de sus casas, de sus hogares, buscan refugio, está bien, bien armado el sistema. A pesar de todo, bueno, siempre pasa algo, ¿no? Pero el sistema está bien estructurado y todo está bien coordinado para que haya menos pérdida, principalmente de vidas humanas.
Ayer estaba mirando yo en la televisión, noticieros de por la noche, cómo ya se habían preparado en ciertas localidades de aquí de la Florida decenas y decenas de carros que trabajan la electricidad con estas torretas y estas subibajas y las cestas donde se sube la gente. la vista aparentemente fue tomada desde un dron y entonces tú veías esas largas filas de camiones de compañías eléctricas listas para que se fue la luz en tal sitio. Toda esa gente va para allá.
Y aclararles a los oyentes que vienen de varios estados a
reforzar. Sí, cuando no son suficientes aquí.
Cuando no es suficiente en determinado lugar del país, pues deciden entonces enviar de otros estados para ayudar a esas personas con lo que está pasando en ese lugar. Claro. Así que fíjate, y por eso les digo, todo está bien diseñado, todo está bien estructurado. A veces hay sorpresas porque se espera que un huracán venga de una determinada categoría y en el momento las cosas se tuercen y o aumentan o disminuyen como ha pasado con Idalia, pero siempre se está pendiente. Es un sistema bien, bien organizado. Mm. Usted tiene, como siempre dice Alfredo, tiene la posibilidad de prepararse para la temporada de huracanes acá. Así que usted puede, hay un periodo incluso en que las cosas las venden un poquito más baratas, vamos a decirlo así para que lo entiendan, para no ponernos a explicar los taxes y todas esas cosas. Y usted puede ir a las tiendas y comprar y tener en su casa todo lo que necesita para una temporada de huracanes. Uh-huh. Así que es un sistema bien estructurado que, bueno, como estaba mirando acá y estaba leyendo en La Habana, que llovió muchísimo también como por Idalia, hay casi 50,000 hogares en La Habana sin electricidad luego del paso del huracán Idalia. Las mayores afectaciones: Arroyo Naranjo, Boyero, Habana del Este y el Cerro. Apagones, señores, muchos apagones. Entonces no está esta flotilla que estaba
con... Sin huracán se van.
Así mismo, entonces no está esta flotilla de la cual estaba comentando Alfredo acá. No está esa flotilla, señores. Y entonces hay que esperar a que, bueno, la empresa eléctrica se agilice y resuelva todas estas situaciones.
Yo sé que tú no lo has hecho porque a ti te da urticaria. Tú no abres el gran
porque
te empieza a dar un escozor y una cosa, lo que sea. Pero
a que todo es victoria.
No. Escucha este titular que tiene el Granma. En Cuba la recuperación es más intensa que las lluvias. Ese es el titular principal. Después los secundarios dicen: lo más importante ahora, diagnosticar los daños a punta de lápiz. No, lo más importante no es diagnosticar, lo más importante es que después que pase el huracán tengas todos los elementos para recuperar y hacerlo mejor. El segundo titular secundario: recorre Valdés Mesa áreas afectadas de Mayabeque. Bueno, que vayas y te des un paseo y eso después nada.
Se dan un bañito de pueblo. Eso es lo que están haciendo.
Ese es el viaje para la fotografía del periódico, para que digan: mira cómo el dirigente fue.
¿Te acuerdas cuando Ian, en Pinar del Río, que pasó la caravana y los vecinos fuera en la calle pidiendo a estos dirigentes que pararan y ellos pasaron como una flecha y no pararon en los lugares donde estaban las personas esperando por ellos, donde fueron los estragos mayores? Entonces eso, se dan un baño de pueblo donde les conviene y donde la foto va a quedar más bonita.
Claro. Y además déjeme decirle una cosa al pueblo cubano para que entiendan las enormes diferencias que hay, incluso en política, cuando se trata de un huracán. O cuando se trata de otra desgracia, como por ejemplo el derrumbe de un edificio. Hace un año o dos años ya, del derrumbe de un edificio en Miami, aquí en Miami Beach, en Surfside. Sí. Se cayó inexplicablemente por algún defecto o por alguna
terrible
filtración
también
de una piscina. Se cayó medio edificio y hubo alrededor de un centenar de personas fallecidas en medio de la noche. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo a colación? Porque el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es republicano y en aquel momento tenía, y ahora más, tiene aspiraciones de llegar a la Casa Blanca para ser presidente. El presidente de turno de Estados Unidos en este momento, Joe Biden, es del Partido Demócrata. El presidente de los Estados Unidos vino a la Florida a interesarse por esa catástrofe que fue el derrumbe de ese edificio inexplicable, doloroso, triste, y rindió tributo a las víctimas. Y toda la nación, no los residentes de la Florida, no los residentes de Miami Beach, toda la nación vio a un gobernador republicano sentado al lado de un presidente demócrata, juntando fuerzas y viendo qué era necesario para la recuperación de las víctimas que estaban aún sepultadas debajo de los escombros, investigar las causas y darle solución a ese problema. En un momento determinado en que esas catástrofes suceden, los partidismos se tienen que olvidar, la gente pone a un lado sus intereses políticos y tiene que manifestarse como lo que es un líder. Si no lo haces, el electorado te pasa la cuenta. En Cuba eso no sucede. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias cuando hay catástrofes, con huracanes o con derrumbes. Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos a un segmento de ciencia y tecnología con el señor Fuentes Cortés, Danilo Villalito. Estafa. ¿Cómo que estafas con la inteligencia artificial? Pero también están cogiendo la inteligencia artificial para el tumbe.
La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas. Pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúan los chubascos y las tormentas eléctricas en el occidente del país. Los cielos estarán parcialmente nublados y nublados ocasionalmente en la región occidental, con aislados chubascos y lluvias en zonas de la costa sur durante la mañana. En la tarde también se nublará con algunos chubascos y tormentas. Poca nubosidad esta mañana en las regiones central y oriental. Y en la tarde va a estar parcialmente nublado con aislados chubascos y tormentas. Los vientos procederán del sur en el occidente y centro, alcanzando 25 kilómetros por hora, y luego serán del este al sudeste, alcanzando 20 kilómetros por hora. En la región oriental se mantienen variables y débiles, con brisas marinas en la costa durante la tarde. Se prevé oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de la costa sur habrá oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 y si esperas un poquito le digo la hora exacta, porque aquí en este programa la hora es la que es. Hay un programa que se llama Las Noticias Como Son, sí, pero ahí te dan cualquier hora. La noticia es la que es, pero cualquier hora. Aquí la hora es la que es. 8:31. Exildita, mira, si nosotros estábamos adelantados, que ya te voy a sonar la primera efeméride.
Acuérdame que tengo que saludar por acá a los oyentes que ya escribieron.
Ah, no, eso tiene prioridad.
Así que mira, vamos entonces a saludar al lejano Yaciel, no tan lejano, pero vamos a saludar a Yaciel, que bueno, está saludando a todo el colectivo de la emisora, a los muchachos 1 y 2, ya la gente les dice así, muchacho 1 y muchacho 2.
Pixie Dixie.
Y bueno, nos está saludando también acá. Y dice que mucha lluvia desde temprano, y bueno, nos manda proverbios chinos para enfrentar la vida moderna. Mire usted, dice, cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa. Lo voy a repetir. Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa.
Es verdad. ¿Y eso es un proverbio chino?
Dice lejano Yaciel. Un saludo también por acá. ¿A quién? Ah, la gente.
¿Tú pintaste chiringa cuando eras chiquita?
No, a mí no me dejaban salir de mi casa. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Segismundo, para Mariori La Beba, para Mandy Quincalla. Tú quieres saber demasiado. Para Miguel y Geralín, en fin.
El Segi y Mandy empinaron chiringa.
Tú quieres saber mucho, sí.
Sí, empinaron chiringa. El Segi me dijo que él empinaba chiringa con papiros.
Eso. Ay, Alfredo.
Vaya, me lo dijo una conversación íntima.
Ay, Alfredo.
Pero a mí me pica la lengua y yo no.
Ahora
no,
empieza la gente a escribir, no, por aquí decir, a contestarte, ¿entiendes?
Sí, papiros.
En fin, bueno, no le dan mucho caso.
Bueno, Alfredo, lo que te iba a decir.
Con ese sentido del humor tan desarrollado que tiene y que a mí me encanta porque me hace reír acá en las mañanas, ¿no? Aunque no quiera, me hace reír.
Sí, porque tú me dices que yo le doy chucho a la gente que me burlo, pero tú me haces la yunta, pero y tú te ríes.
¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a
y
llorar?
Y tú te ríes.
No voy a llorar.
Tú no te pones de acuerdo de parte de la víctima.
Yo me pongo de parte de la víctima.
No, tú no te pones de acuerdo de parte de la víctima porque tú te ríes.
No. Yo me pongo de parte de ellos, pero me da gracia, tengo que reírme.
Oye, lo que te iba a decir de la efeméride, mira si estábamos adelantados. En 1857, un día como hoy, en Argentina se inauguró la primera línea ferroviaria. 22 años antes, en 1835, los cubanos teníamos Habana Wines. 22 años antes que Argentina. Eso es para que se acuerden de, entre tantas cosas, lo que era Cuba. 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane Osa.
Gracias, Alfredo. Entre enero del 2022 y junio de 2023 murieron en Cuba 83 personas debido a accidentes del trabajo, según reporta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, a través de dos informes, uno de enero a diciembre de 2022 y el segundo del primer semestre de 2023. Yolanda Huerga conversó con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, Iván Hernández Carrillo.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba criticó las cifras sobre protección del trabajo proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Entre enero de 2022 y junio de 2023, murieron en la isla 83 personas por accidentes de trabajo y los accidentes laborales fueron 1.900.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no les llegarán garantizan a los trabajadores los medios de protección adecuados para su seguridad.
El informe sobre protección del trabajo enero-diciembre de 2022 plasma 1.016 accidentes de trabajo con 52 fallecidos, en tanto el correspondiente al primer semestre de 2023 registra 884, 31 de ellos mortales.
Conocimos que hay una política gubernamental destinada a reducir los reportes de accidentes laborales. Sabemos que las autoridades no recogieron los accidentes de trabajo que se originaron a través de los empleos privados y que comprende a un importantísimo número de trabajadores por cuenta propia y de otros sectores no estatales. La CIC considera que las autoridades ocultan las cifras oficiales de fallecidos en accidentes laborales y excluyen a trabajadores de la FAL y el Ministerio del Interior. Durante este periodo se produjeron distintos accidentes de trabajo que le costaron la vida a militares y trabajadores civiles de la FAL. Y el ejemplo más contundente fue la explosión ocurrida en la base de supertanquero de Matanzas.
La CID desarrolló una investigación enmarcada en el mismo lapso que expuso que los trabajadores cubanos padecen deterioro de su salud física, ausencia de una alimentación rica y saludable, altos niveles de estrés, insatisfacción y sobrecarga laboral. Yolanda Huerga, Martinoticias.
El preso político Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el pasado sábado desde el Combinado del Este hasta la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde esperará el juicio sin fecha. Es acusado de los supuestos delitos de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Su esposa Evelyn Suñe pudo hablar con él durante la llamada visita de aseo que le confieren a cada recluso que llega a una nueva cárcel.
Pude ir a la visita de mi esposo, que fue trasladado el sábado para acá, para Boniato, Santiago de Cuba. El jueves tuvo un problema en el Combinado del Este, que tiene abajo del ojo derecho golpeado, tiene un rayón en la frente y tiene moretones en el cuello. Esto lo hizo un guardia del Combinado del Este con un bastón. Le apretaron en el cuello y con el mango del bastón le dieron un golpe en el ojo, que tiene el moretón en la cara, en el lado derecho, y en el cuello, que tiene moretones también. Daniel está padeciendo de su diabetes, el cual hasta la fecha de hoy no le han dado todavía asistencia médica. Y entonces ellos me refirieron que hablara con Daniel de que aquí había normas y reglas, que si él en La Habana no se ponía el uniforme y que se vestía de blanco, pues aquí no le iban a tolerar eso. Y no hiciera más ninguna inanición voluntaria, porque eso son reglas que Daniel violaría acá.
Evelyn Suñe también denunció que a la salida del penal fue detenida por dos guardias mujeres que obedecían a una orden de la seguridad del Estado y fue llevada a una habitación donde agentes de la policía política le advirtieron que no hiciera directas en Facebook, mucho menos mencionándolos a ellos. También la amenazaron con encarcelarla por tener vínculos con contrarrevolucionarios del exterior y del interior del país. Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en la red social X que está profundamente preocupado por la salud de los presos políticos del 11J, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. El legislador republicano por la Florida dijo que ambos son integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y están en prisión simplemente por expresarse en contra de la dictadura cubana. Deben ser liberados de inmediato e incondicionalmente y tener acceso a tratamiento médico, aseveró Mario Díaz-Balart. A principios de agosto, Amnistía Internacional también expresó su inquietud por la privación de atención médica adecuada y las condiciones precarias de detención en las que se encuentran los líderes yorubas y presos de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Ambos están recluidos desde el 15 de julio de 2021, luego de participar en las manifestaciones populares del 11J en la ciudad villaclareña de Placetas. Por su parte, Estados Unidos calificó de inaceptables los intentos por socavar la democracia en Guatemala. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la conferencia de prensa de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre la decisión del Registro Electoral de Guatemala de suspender el partido político del recién electo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cuya victoria fue ratificada el lunes por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Ella dice que Estados Unidos lo ha felicitado por su elección como próximo presidente de Guatemala, como lo confirman los resultados certificados de la votación. Que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las continuas acciones de quienes buscan socavar la democracia de Guatemala. Dice que esos esfuerzos socavan la voluntad clara del pueblo guatemalteco, por lo que apoyan a sus socios en la comunidad internacional y al pueblo guatemalteco contra esos esfuerzos inaceptables. El Tribunal Supremo Electoral proclamó el lunes a Arévalo como presidente electo, pero apenas unas horas antes el Registro Electoral de Guatemala suspendió al partido Semilla, que postuló a Arévalo en las elecciones presidenciales. El presidente electo dijo que impugnaría la decisión. El Registro Electoral decidió suspender al partido Semilla luego de que la Fiscalía General abriera una investigación sobre el partido por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para su formación. Mientras tanto, el presidente saliente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo el martes que el camino estaba preparado para una transición ordenada y transparente del poder tras las elecciones presidenciales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Honduras fracasa el primer intento de elegir al fiscal general, mientras simpatizantes de una marcha convocada por la presidencia o la presidenta Xiomara Castro hacia el Congreso exigía una solución inmediata. Más detalles con Óscar Ortiz.
Sin alcanzar la mayoría calificada de 86 votos para elegir a un nuevo fiscal general en Honduras, que regirá la justicia por un periodo de 5 años, el Congreso Nacional suspendió la sesión legislativa. En este proceso, las bancadas de los partidos Libre, Nacional y Liberal presentaron su nómina de 2 de 5 candidatos propuestos para someter sus postulaciones a una votación que no alcanzó los votos requeridos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que seguirán buscando consenso.
No les extrañe que el día de mañana, o en la tarde o en el resto del día, nosotros podamos estar ya eligiendo a los nuevos fiscales. Sabíamos de que no íbamos a lograr los votos, pero el día de mañana yo espero que sí los logremos.
En tanto, en las afueras del edificio del Congreso, miles de simpatizantes del Partido Libre llegaron de todo el país para respaldar la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro para exigir la designación de un fiscal para Honduras y pernoctaron en esta madrugada del miércoles como medida de presión hacia los legisladores. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, asegura que el Partido Nacional, actualmente en la oposición, tiene temores frente a una designación.
El Partido Nacional tiene miedo de que le elegir un fiscal que pueda sentar precedentes aquí importantes en contra de la corrupción.
Por su parte, el Partido Nacional respondió a esos señalamientos a través de su coordinador, Tomás Zambrano.
Si nosotros estuviéramos pensando en nosotros, en el partido, para nosotros es fácil sentarnos con Libre, porque 50 más 43 hacen 93 votos. No ocupamos de otro partido, pero nosotros estamos pensando en Honduras. Porque si Libre obtiene un fiscal general a la medida de ellos, nos van a acabar el país, nos van a convertir en una Nicaragua, Venezuela y Cuba.
La sesión legislativa fue suspendida y reprogramada para hoy a las 2 de la tarde, esperando una nueva votación que permita elegir al nuevo fiscal general, quien debe asumir el cargo este viernes 1 de septiembre. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Bueno, estamos hablando ahora mismo con Alicia Quiñones. Ella es directora para las Américas del PEN Internacional. Hola y gracias por aceptar la invitación, Alicia.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por ocuparse de este informe que hemos presentado el día pasado.
Vamos a conversar sobre el informe Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Alicia, en primero, ¿cuáles son las organizaciones que están implicadas en este informe y por qué la necesidad de documentar todo esto?
Somos tres organizaciones que hemos estado trabajando en este informe, que es Cubalex, PEN International y Artists at Risk Connection de PEN América.
¿Por qué la necesidad de hacer este informe?
Este informe nace de la necesidad y del trabajo cotidiano que tenemos realizando con más consistencia o más atención desde 2018 en colaboración dentro de las tres organizaciones, pero también porque vimos una escalada represiva de las autoridades cubanas contra artistas, como no se había visto, digamos, durante un buen tiempo. Esto lo pudimos notar durante nuestra asistencia de emergencia a los artistas que requerían salir del país urgentemente, no tenían a dónde ir y estaban siendo acosados por las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea, día con día, mes con mes, año con año, de dar cuenta de esta realidad. Con base en la documentación que hicimos a través de los artistas, de las noticias diarias, de los diversos informes, de toda la información que recibíamos desde Cuba, es que notamos que había un patrón que las autoridades seguían, digamos, desde el momento en el que un artista suele declararse contrario a través de su arte al gobierno de Cuba. Y entonces ellos experimentaban una escalada represiva que iba desde citarlos para advertirles las consecuencias, para que volvieran, digamos, a formar parte de la ideología en favor de la Revolución de Cuba, y de no hacerlo entonces esta represión aumentaba hasta llegar a niveles insospechados como las detenciones, acoso, arrestos domiciliarios, encarcelamiento, penas de cárcel, juicios sumarios. Y obviamente dentro de este camino que nosotros fuimos acompañando a muchos artistas y llamadas de asistencia que recibimos, también atravesó el 11 de julio. Entonces todo esto culminó en este informe y quisimos documentarlo para primero mostrar a otras organizaciones, al público en general, a los periodistas, lo que está sucediendo más allá de cualquier ideología de cualquier país, porque nosotros no somos organizaciones políticas, no nos interesa la política, hablamos de derechos humanos.
Alicia, ¿cuáles fueron los puntos comunes que tuvieron estos artistas exiliados? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales que arroja el informe Método Cuba?
Primero que nada decir que entrevistamos a 17 artistas independientes de distintas edades, backgrounds y generaciones. Elegimos estos 17 artistas para estudiar cada uno de sus caminos a través de sus historias, y algo muy importante es que estas 17 personas tuvieron que dejar Cuba forzados a este exilio. Y lo que queríamos también hacer notar era cómo ellos fueron coercionados u obligados a dejar su país. Es decir, cuáles fueron los argumentos, por qué ellos tenían que tomar un avión sin retorno a su país, por qué no podían volver, y todos ellos están en el exilio forzado ahora mismo, enfrentando circunstancias complejas. Y también documentamos cuáles son esas situaciones que enfrenta alguien que tiene que dejar su país, un artista en este caso, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a nivel cultural, de idioma? En fin, los retos son muchos. Dejas atrás tu familia, te vas con las llaves que tienes en la bolsa posiblemente. En fin, todas estas situaciones que muchas veces obviamos o evidenciamos en nuestra vida diaria. Entonces también era importante mostrar las consecuencias del exilio forzado. Y bueno, los artistas que entrevistamos son Carolina Barrero, que es una historiadora, curadora de arte, Catherine Bisquet, que es una escritora, poeta, editora, Tania Bruguera, artista visual, Solveig Font, curadora de arte, Claudia Jenny, también curadora de arte y pareja de Luis Manuel Oteo Alcántara, Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor, Hamlet Labastida, artista visual, Ramón López de Limba, rapero, Eliezer Márquez Duani, el Funky, también músico, rapero, Michelle Matos, productor cultural y activista, Yanelis Núñez, investigadora y curadora de arte, Jorge Olivera, escritor, periodista y músico, Luis de la Paz, periodista, escritor, también dramaturgo y crítico literario, Leonardo Perea, es narrador, artista visual y, bueno, youtuber, Anameli Ramos, que es una académica y curadora de arte, Esteban Rodríguez, que es profesor, periodista independiente, influencer, y Denis Solís, que es rapero y músico. Como puedes ver, sus backgrounds son distintos, hay distintas artes implícitas, medios de comunicación. Entonces, intentamos tener este abanico de voces para poder mostrar la represión a las voces disidentes, ¿no? Con un enfoque particular en el arte. Y es que también hay ciertos decretos que han atacado directamente a la libertad de expresión artística, como el 349, que justamente fue aprobado en 2018. Y allí es donde empieza una vuelta de tuerca. ¿Pero por qué le importa tanto el arte a los gobiernos del mundo y en América Latina y específicamente en Cuba? Porque el arte le habla al pueblo. El arte tiene la capacidad de recrear nuestras vidas, de imaginar escenarios distintos, lo cual en una democracia no debería de tener ningún problema. En Cuba lo es y en otros países de América Latina. Entonces ese decreto regulaba el contenido de las obras de arte y eso era grave para cualquier ser humano, ¿no?, que no tiene libertad para imaginar lo que fuera, menos aún todo aquello que tocara algún discurso político o público. Entonces, el arte es por eso importante, ¿no? Arts and Rights Connection ya había publicado un informe en 2019, muy importante, que se llamaba Arte bajo presión, sobre este decreto que es decisivo, incluso para este informe que hoy publicamos. Y bueno, lo que notamos, digamos, como algo común dentro de esta investigación es, primero, cuál es esa estrategia, que la estrategia represiva es una serie de acciones deliberadas del gobierno cubano que se han ido refinando y también endureciendo para perseguir, acosar, silenciar y exiliar artistas, voces prominentes que denuncian la falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Los patrones se reflejan en justamente esta escalada represiva y cómo al principio intentan convencer en un diálogo para que conviertan uno de ellos. De no hacerlo, entonces comienza la vigilancia, luego comienzan los seguimientos, luego este ciclo de censura, comienzan los seguimientos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios policiales, judiciales, luego sube al arresto domiciliario, a las amenazas y, por supuesto, que a las penas y a los castigos que violan derechos muchas veces. Muchos de estos artistas también nos cuentan en sus testimonios que recibieron actos de abuso físico o psicológico durante sus detenciones. Y también cosas que notamos y que documentamos en este informe es que muchos artistas son detenidos 23 horas, los liberan una hora y los vuelven a detener, con lo que oficialmente ellos no están haciendo una detención bajo la ley. Entonces tienen estos medios, estas tácticas en donde no documentan las detenciones, no hay ninguna formalidad, no hay ningún cargo específico, los artistas no están realizando nada, no han cometido ningún crimen. Públicamente el gobierno de Cuba argumenta que los artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Osorbo han cometido crímenes y delitos cuando ellos solamente salieron a manifestarse. En el caso de Luis Manuel, particularmente en el de Michael, no fue el 11 de julio, pero sí el de Luis Manuel. Entonces, también los artistas reportaron que parte de este patrón no solamente se centra en la persona que comienza a ser asfixiada en su vida pública como artista, sino también recibieron amenazas que incluían hasta incluso sentencias de prisión, pero también se expandía hacia sus familias. Tristemente, el gobierno de Cuba, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se precia de ser un garante de los derechos culturales, pero este informe demuestra que tienen muchos retos que alcanzar a nivel de las voces independientes.
Alicia, por lo tanto, el informe Método Cuba es de obligatoria lectura para todos los que quieran saber lo que está pasando el artista cubano en la isla cuando decide no seguir el camino de la revolución. ¿Ustedes han hecho recomendaciones en la conclusión de este informe?
Así es, hacemos recomendaciones, primero que nada, al Estado de Cuba como un organismo internacional con estatus consultivo como la Escena Internacional ante las Naciones Unidas, y hacemos las recomendaciones al gobierno de Cuba para detener este acoso, básicamente es lo más importante, liberar a los presos políticos, entre ellos María Cristina Garrido, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, quienes ahora están haciendo protestas desde prisión, pero también hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina, para que visibilicen esta situación, también a los organismos internacionales y también algo muy importante, que los medios de comunicación y los espacios de cultura en América Latina y en otros países puedan brindar espacios a estos y otros artistas cubanos que han tenido que ir al exilio para que puedan ser acogidos a través de su obra artística, porque parte muy importante de toda esta escalada represiva es anular la calidad del arte de estos artistas. Y el informe también se ha dado la tarea de mostrar que estos artistas son artistas profesionales. Cada uno tiene una trayectoria bastante solvente y son simplemente eso, artistas, y su trayectoria los respalda. Y eso también muestra el informe. Entonces también llamamos a las organizaciones culturales para que brindan espacios a estos artistas que tienen mucho que dar en el mundo.
Alicia, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes. Gracias por este informe Método Cuba, los testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
A sus órdenes. Gracias a ustedes y espero que sea útil. Los esperamos en las páginas de PEN Internacional, Artist Connection y Cubalex. Pueden buscarlo. Hay todo el informe gratuito en inglés y en español.
Muchísimas gracias, Alicia.
A ustedes.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Esa música yo la conozco.
Vamos a ir cerrando esta primera hora de Tempranito. Desesperada Marta Sánchez.
Thank you. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Está con su emisora favorita Radio Martí, escuchando su programa favorito Tempranito y de mañana, hoy 30 de agosto de 2023. 30, camarón, y se me olvidó decir temprano en la mañana, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños. Y como siempre dice Exilda, y yo la apoyo, no dispare un chícharo, no trabaje, escóndase del jefe, métase debajo de la cama, hágase el dormido, busque un papelito médico, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy, si es el día del cumpleaños, no pinche, que otro haga las cosas por usted. ¿No es verdad, Citita?
Lo que tú digas siempre. Yo sigo tus consejos también, así que estoy esperando a mi cumpleaños el año próximo para seguir este consejito tuyo. Un saludo por acá a Miguel y Geraldine, que mira, nos cuentan que están esperando a Idalia, que han cerrado las escuelas por allá donde ellos viven, las personas están en su casa. Él pone una frase aquí, no, dice, el averiguado nunca muere en su casa, estamos preparados. El viento es lo
nunca
único.
Había oído eso.
Ajá, el viento es lo único que nos preocupa, así que nada.
Claro, claro, porque ellos están lejos de la costa.
Así mismo. Y bueno, aquí está escribiendo el cubano de Finlandia, dice que así está Lila, desesperado.
Así están las claras, las clarias.
Pero él le puso Lila.
Lila. Y Lila, qué barbaridad.
Y dice que está desesperada. Nada, señores, cuídense por ahí. Y bueno, nada, escriban a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y siempre les decimos que los queremos mucho, ¿verdad, Alfredo?
Sí, señor. Para la gente que le guste el atletismo.
Ay, dime, cuéntame.
Un día, ¿a ti te gusta el atletismo? A ti lo que te gusta es patinaje sobre merengue.
A las 5 de la mañana, no hay nada más, nada mejor
patinaje sobre merengue.
Que correr temprano.
Mira, un día como hoy del 1987, y por aquella época el nombre de Ben Johnson retumbaba en todas partes porque este corredor canadiense era el más rápido del mundo y rompió el récord de los 100 metros establecido en la marca de 9.83. Ben Johnson estuvo envuelto en controversias porque lo despojaron de medallas de oro y de títulos y de récord por el tema del dopaje. Pero independientemente de que se dopó y lo comprobaron, era un corredor excepcional. Recuerdo una carrera que él hizo de exhibición contra un caballo que estaba con su jinete. Uh-huh. Y otro caballo que tiraba un carretón, como en los tiempos de... ¿te acuerdas de la película del... Ben-Hur y toda la época, sí. Carretón de dos ruedas, iba el hombre encima, una carroza. Bueno, la cuestión es que...
Lo subiste de categoría.
Fue una carrera de exhibición, claro. Obviamente, porque estaba compitiendo contra dos animales. Ben Johnson, cuando suena el disparo, sale disparado, pero después, obviamente, el jinete es el que gana la carrera. Ya en los metros finales, el carretón le pasa y Ben Johnson entra en tercer lugar. Nada.
¿Tú vas a hacer esa prueba pronto?
Sí, me tiene que dar una carrera de 100 metros, el caballo me tiene que dar 99 de ventaja. Ah, y le voy a poner tapones de algodón en los oídos para que no sienten disparos. 9:04, nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El ojo del huracán Idalia tocó tierra esta mañana en la costa noroeste de la Florida, cerca de Keaton Beach, con vientos de 205 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El impacto del huracán se produjo sobre las 7:45 hora local, según datos de un avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, y los niveles del mar en la zona están subiendo rápidamente, dijo el Centro Nacional de Huracanes en un boletín especial. En Cedar Key, más al norte de Keaton Beach, una boya de medición de mareas de la Administración del Océano y la Atmósfera registró una crecida del nivel de agua de 1,7 metros. El huracán Idalia se mueve ahora en dirección norte-noreste a 30 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, aunque Idalia debería debilitarse después de tocar tierra, es probable que siga siendo un huracán mientras avanza por el sur de Georgia y cerca de la costa de Georgia o el sur de Carolina del Sur a última hora de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee calificó a Idalia como un evento sin precedentes, ya que nunca se ha registrado ningún huracán importante que haya pasado por la bahía lindante con el Big Ben. Y mientras Idalia dejó en Pinar del Río daños en la agricultura debido a los fuertes vientos y las lluvias que la acompañaron, así lo afirman testimonios recogidos en el siguiente reportaje de David Pacheco.
Fuertes vientos que se sintieron con fuerza de huracán y lluvias intensas que ocasionaron inundaciones en la agricultura y en viviendas informaron a Martí Noticias, residentes en los municipios Sandino y Guane, en la parte más occidental de la provincia Pinar del Río, punto de la isla impactado en la noche del lunes por la tormenta tropical Idalia. Desde Sábalo, en Guane, Pinar del Río, Elia San Jorge nos dijo que las intensas lluvias inundaron su vivienda.
Aquí ha llovido bastante, toda la noche se la pasó con ráfagas bastante grandes. Yo por lo menos la casa mía está inundada en agua. Y bueno, ahora en estos momentos está lloviendo bastante.
Contactamos en Las Martinas, municipio Sandino, el más occidental, a Darelis Cáceres.
Hubo bastante viento, se cayeron una pila de gajo, todavía está lloviendo.
Diana, quien reside en el centro del poblado de Sandino, nos afirmó que hay considerables afectaciones en la agricultura.
Aire no sostenido, pero sí por rachas fuertísimo. La mata de aguacate de atrás de mi edificio la arrancó de raíz completamente. Todo inundado en agua. Pero no, yo vivo en un segundo piso, un apartamento. No, yo no he tenido inundaciones. Lo mío es la parte de atrás de mi casa, lo que son los cuartos y la cocina, sí se me llenó de agua. Parece que entró por las ventanas.
Nuestra entrevistada nos comentó además que su vecino, quien tiene una vega de tabaco, aseguraba en la mañana de hoy que todo estaba bajo agua.
El vecino mío sí tiene una vega a la entrada de Sandino, allá en el campo, y lo oigo que está hablando de que todo lo perdió, todo bajo agua, todo. Los animales, los bueyes desde Aral, todo, hasta la mitad va para allá a ver si los puede sacar de allí porque se le hizo una laguna a la vega completa.
Según Diana, en este momento se encuentran en Sandino sin servicio eléctrico.
De ayer a las 8 más o menos nos las quitaron, pienso que para evitar.
En otra parte del municipio Sandino viven los tíos de Diana, quienes le comentaron que los daños son considerables.
Le estoy hablando de Palmarito para adentro, 2-3 kilómetros. Estoy hablando de mis tíos por parte de mi mamá. Vegas y animales, pero los animales no los pusieron en alto. Están tratando de subir los animales. Me dijeron que se les unió. Todo el veguerío se unió en una laguna. Al no ser un huracán y ser una tormenta, fue bastante fuerte, de verdad, que hizo daños tremendos, por lo menos en la agricultura.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En Cuba, los niños de 7 a 13 años toman sirope en vez de leche en Baracoa, en Guantánamo, debido a la falta de esta y del yogur que el Estado cubano vende de manera racionada. Así lo reconoció la emisora oficialista Solvisión en un reportaje en el que abordó el compromiso de los trabajadores de la empresa de bebidas y refrescos de Baracoa para producir el sustituto de los lácteos deficitarios. Al respecto, Martín Noticias recogió el testimonio desde la provincia de Guantánamo del periodista independiente Emilio Almaguer.
Bueno, esto es de una preocupación alarmante, porque no solamente es el desarrollo para su capacidad general del ser humano, que en su primera base necesita de todos los nutrientes, pero lo que es preocupante también es la llegada también del adulto mayor, y disculpa que me someta de hablar desde el infante al adulto mayor. Claro. Entonces resulta que ahora la leche para los diabéticos se le eliminó, que imagínate, en esa la leche que le están dando a los niños de 0 a 7 años, y de 7 en adelante a 13, entonces le dan ahora es la variedad del sirope, el sirope ese que le van a dar a corto de la falta de yogur y de otro producto.
Elena Larrinaga, la presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, envió una carta abierta al expresidente de Uruguay, José Mujica, en la que le recuerda su compromiso con la libertad y el bienestar social del pueblo cubano. Larrinaga explicó el motivo de la carta a Martín Noticias.
El motivo de la carta al señor Mujica es, primero, porque he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente cuando era presidente y lo volví a encontrar ahora en Montevideo en el año 2022. Mujica tiene una trayectoria política complicada e intensa, como todos ustedes saben. Pero es verdad, como dijimos en la rueda de prensa del petitorio de Uruguay, que el Uruguay demostró una madurez cívica para encarar el tránsito al Estado de Derecho, después de una dictadura militar y luego de años en los que el autoritarismo rompió todos los códigos de convivencia democrática y procuró organizar un modelo ajeno al respeto de los derechos humanos y las libertades. Es, parece como calcado, lo que pasa hoy en Cuba. En aquella reunión, en la presidencia de gobierno de Uruguay, Mujica presentó su posición clara a favor de la libertad de los presos políticos. Incluso nos comentó: yo he sido preso político, ahí estaba Alejandro González Raga, y le dijo, con una gran diferencia, que nosotros poníamos bombas y ustedes no. Y nos consta que hizo una gestión, que por supuesto fue fallida en aquel momento, porque vivía Fidel Castro, y creo que es lógico que ahora, si va a ir, según dice la prensa uruguaya, a pedir una apertura en el país, pues yo creo que es lógico volver a comentarle esta cuestión.
Estados Unidos reiteró que los migrantes no deben intentar llegar a este país de forma ilegal. En un mensaje repetido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el gobierno subrayó que bajo el título 8 las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado, aseveró el gobierno de Estados Unidos. Mientras, la crisis migratoria en Panamá continúa en aumento. Hasta el 28 de agosto de este año han pasado por el tapón del Darién más de 320.000 personas y el gobierno considera seriamente un cierre de la frontera. La noticia la tiene La Voz de América.
Las cifras de inmigrantes que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en Panamá aumentan día a día. Las autoridades locales intentan mantener las estadísticas actualizadas, mientras reconocen que se han visto sobrepasados por el problema y que la crisis llegó a un límite que ha escalado a una situación de seguridad pública, por lo que impedir el acceso total para la frontera es una de las opciones que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se encuentra evaluando. Las cifras actualizadas por el Ministerio de Seguridad hasta el 28 de agosto indican que han pasado por la selva 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos. De estos, 109.889 son venezolanos, 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos. Testimonios recopilados por esta entidad revelan las duras condiciones que atraviesan en la jungla.
Personas heridas, desmayados, cuerpo de niño.
Solo al cierre de este mes han pasado por el Darién hacia el norte 68.340 personas y solo durante el fin de semana se contabilizó la llegada de casi 5.000 inmigrantes. Recientemente, la historia de la señora Marta de León, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad cubana que fue abandonada por su hijo en la selva, se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación como una muestra más del drama que enfrentan las personas que viven esta dura travesía.
Marta León.
Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Tiene 6 días aquí.
6 días.
Las autoridades panameñas confirmaron el caso. La señora Marta recibió atención sanitaria en el Darién y se encuentra estable. La Defensoría del Pueblo Panameño realizó un llamado urgente a todos los países de la región a que se cumpla el Pacto Mundial para la Migración Segura. Sala de redacción, Voz de América.
El dictador norcoreano Kim Jong-un hizo un llamado a sus fuerzas navales a fortalecerse, diciendo que las aguas del país rebosan de un peligro de guerra nuclear. Kim criticó la cooperación de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón y los ejercicios navales que los tres países están realizando. Lograr éxitos en el rápido desarrollo de una fuerza naval se ha convertido en una cuestión muy urgente en vista de los recientes intentos agresivos de los enemigos, agregó el dictador comunista. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
9:15 minutos de la mañana. Y como
pero ¿por qué gritas así? No. El Día Internacional del Tiburón Ballena.
¿Y eso qué viene?
No sé, antes de que tú empieces a darla.
La verdad que el Día Internacional, ya, de la
Caja Internacional de tiburón, del Tiburón Ballena.
Yo no sé.
No voy a decir nada más.
Ah, que
nada
nos están
más.
Soplando cosas que no podemos repetir.
No.
Los malideas de los que estamos rodeados. A mí que me importa de verdad que sea el Día del Tiburón
¿Cómo
Ballena.
¿Cómo que no? Tienes que proteger al Tiburón Ballena.
Pero es que no, yo me tengo que proteger de él. Que si cae. No, dicen que el Tiburón Ballena no hace nada.
Porque ya va lleno.
Sí.
¿Cómo estoy, profesor?
Bueno, efemérides, cosas interesantes que pasaron un día como hoy. En el año 1878, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora con el huracán Idalia, nada más y nada menos que un día como hoy, 30 de agosto de 1878, y nos vamos hasta Europa, en Hungría, sucedió una inundación terrible, enorme, tremenda, inolvidable. El río Sajó, un río que tiene ahora mismo un caudal de 70 metros cúbicos por segundo, ya ustedes se pueden imaginar la fuerza que tiene ese río, subió un metro por minuto. Lo que hizo, o sea, llovió muchísimo, subió un metro por minuto, eso hizo que la gente no le diera tiempo a escapar. Y en 1878 murieron ahogadas unas 500 personas a causa de las aguas del río. Lo curioso es que hubo inundaciones graves a causa de este río en al menos 6 oportunidades anteriores. 1691, 1788, 1813, 1845 y 1853, pero esta de 1878 fue la peor. Hay veces uno dice, caramba, hubo un deslave, hubo una inundación y se llevó un caserío, hizo... Bueno, se supone que sean fenómenos naturales que ocurran de cuando en cuando. Lo que no debe de hacer el ser humano es llegar y decir, mira qué río más lindo, aquí mismo voy a fabricar la casa. Entonces hacen una casa o hacen una mansión a 10 metros del río. Claro, cuando llueve, ¿qué le va a pasar a la casa? Se la va a llevar el río, papo. Y si tú haces la casa a la ladera de una montaña, ¿qué es lo que va a pasar? Que te puede caer una piedra arriba o que cuando llueva haya un deslave, se te vaya la casa contigo y la palangana. Entonces hay gente que no
piensan
ubica,
en eso. Es que no piensan en eso.
Primero es que hay gente que no tiene otro lugar.
O piensan que no va a pasar, que no les va a pasar.
Exacto,
a ellos.
Exacto. Tú, mira, y estamos hablando ahora, Exilda y yo, Bueno, yo era que estaba hablando, ella me estaba escuchando porque parece que no tiene ganas de gastar saliva. Yo le estaba diciendo a ella esto de las inundaciones, que cuando uno va...
Tú me estabas contando tantas cosas aquí. Sí. Di la verdad de todo lo que tú me estabas contando aquí.
Lo olvidé.
Ah, mejor. Bueno. A mí no se me ha olvidado. Tengo la imagen.
Cuando uno va por la carretera de los Cayos de la Florida, de aquí en Miami, va rumbo a Cayo Hueso, o sea, vamos al sur, muchas casas antiguas y modernas están construidas a partir del segundo piso. O sea, tú llegas, está la casa montada sobre las columnas de concreto, parqueas el automóvil abajo y tienes que subir por la escalera y la casa empieza en el segundo piso. ¿Por qué? Muy sencillo. Estás haciendo la casa a 15, 20 metros, 30 metros de la orilla del mar. Si viene una marejada, ¿qué es lo que primero va a pasar? Te va a llevar la casa, Cuco. Entonces tienes que hacer la casa elevada. Todas esas casas a la orilla del mar están elevadas y empiezan en el segundo piso. ¿Qué pasa? Que si estás en la casa, ya sabes que te tienes que ir. Y ahí abajo no pasa nada. Vaya, tiene que ser que venga una ola de 15 metros y bueno, pues, como decía Baregué, de besa, no, eso no se puede hacer.
No.
Pero eso es lo que hace la gente cuando dice, voy a fabricar en tal sitio, si claro. Tiene los dedos de frente. Pero, pobrecito, si tienes que fabricar
porque
en otro
no
tipo de situación,
más terreno.
Bueno, pues te estás jugando la vida. Bueno, nos vamos a 1879. Para mí, uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos, Tomás Alva Edison, un día como hoy presentó su primer aparato telefónico. Recordemos que Tomás Alva Edison fue un grandísimo inventor y empresario estadounidense. Le decían el mago de Menlo Park. Aquí en la Florida, justamente en la costa oeste, está hay un museo dedicado a Tomás Alva Edison, con sus laboratorios y todos sus inventos. Hizo más de 1,000 patentes en los Estados Unidos, las registró, y otras patentes que registró en Europa. Le debemos muchísimo, le debemos el uso de la luz eléctrica, le debemos la grabación del sonido, le debemos la cinematografía, le debemos las telecomunicaciones, le debemos las grabaciones de música, una batería eléctrica para los automóviles, le debemos, mira para arriba, ese bombillo, ese bombillo que tú ves ahí.
Ese, único.
Bueno, ese no, porque ese es un LED, que es la versión moderna. Pero el bombillo incandescente, señores, se lo debemos a Tomás Alva Edison. Gente de esa manera no puede haber nacido en Sasa del Medio, o en Batabanó, o en Pinar del Río. Porque cuando se pone a inventar tantas cosas, viene el secretario del partido y le dice, ¿eso qué cosa es? No, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro, y va preso. Esas mentes tienen que nacer en países libres para que después la humanidad pueda servirse de todo el fruto de su inteligencia. Bien. ¿Ya no puedo ir para la casa?
No, te puedes ir para ningún lado.
No, déjame tomar un poquito
de agua.
Bueno,
toma agua, pero tú estabas decidido y desesperado por, sí, por contar las efemérides de un día como hoy. Así que mira, respira.
Bien. Hablando
sigue.
De contar, exilita,
sigue tu historia.
Hablando de contar, algo que no nos contaron.
Mira, nada más te quedan 2 minutos.
Sí, como tú fuiste domador de circo. Mira que te gusta dar latigazo. Mira que te gusta dar latigazo.
Vamos.
Apurándolo a uno.
Como tiene que ser, ¿eh?
No, como tiene que ser,
tiene
no.
Que ser, tú te das mucha lija en
Oye,
buen cubano.
Te tengo un chisme.
Tú siempre estás de
te
chismoso.
Te tengo un chisme.
Eres tan chismoso.
¿Tú sabes cuántos años lleva Teudy trabajando en radio? Como 40 años trabajando en radio.
Y se le agradece muchísimo. Mira, yo le agradezco el tiempo que he estado con él ahí.
40 años trabajando. Mira que ese muchacho
trabajando.
Le ha cogido el gusto a trabajar sentado.
Así que nada.
No ha trabajado de pie nunca en su vida. Esa la ingenió, dijo. ¿Qué trabajo se hace sentado? Técnico de audio. Para allá voy. Lleva 40 años sentado.
¿Qué te enseña eso? Que es muy inteligente.
Más que yo. Porque yo trabajo de pie un montón de veces.
Y ya eso dice mucho, mucho.
Más que yo.
Eso dice mucho.
A mí me... No. Yo le hago bofe de pie y vaya.
Por favor.
Me han mandado hasta a caminar apurado. Y él no. Bueno, la vida es así. Exildita, ¿te contaron alguna vez en la vida que en 1918 en la Unión Soviética a Lenin le habían hecho un atentado político? A nosotros no nos enseñaron.
Yo te dije que no quiero ni acordarme de Lenin, que por qué me vas a hablar de eso, te lo dije hace un rato. Yo
no,
no
te quiero acordar.
No, no me quiero acordar.
Bueno, a Lenin en el 18 le cayeron a tiros. A nosotros no nos lo dijeron, porque claro, esas figuras ilustres de la Revolución Rusa, pues nada, vivían para siempre y no se le podía arañar ni con el pétalo de un cundiamor. Tú no te quieres acordar ni de las africanas de Pakelin. Fíjate tú, sí.
No.
Bueno. Hablando de inflación y de dinero, cuando te dicen, no, porque el peso cubano, que ahora, que imagínense ustedes que un dólar va por 200 y tantos pesos cubanos y sigue subiendo, imagínense ustedes la inflación en 1923 en Alemania, en la República de Weimar, provocó que un dólar estadounidense se cambiara por 10 millones de marcos alemanes. Imagínate tú.
¿A qué se parece?
Eso me recuerda el valor actual de la moneda venezolana. Si nosotros los cubanos nos quejamos de que un dólar vale 200 y tantos pesos cubanos, en Venezuela hay billetes de 10.000 y 20.000 y de medio millón que tú dices, estos son 2 dólares, 4 dólares, 10 dólares. Uh-huh. El otro día voy a un sitio y hay un muñequito con billetes de muchos países puestos con un alfiler, un restaurante. Uh-huh. Y entonces me encuentro un billete de como 10 millones de bolívares. Y yo, perdón,
¿quién dejó eso?
Yo mire, lo primero que hace un cubano cuando ve un billete que dice que son millones, mira para los lados. Eso es lo primero que hace un cubano. Y yo sí, mira para los lados y dice, espérate, déjame contenerme, porque yo sé que la moneda venezolana no vale. Y llamo a Jesús, nuestro colega venezolano, le digo, oye, Jesús, aquí hay, le doy las coordenadas, un billete como 10 millones de bolívares. Esos son 50 centavos, ¿cómo? De dólares. Digo, caballero, ¿a dónde cae esta plaga? Teudy, ya estás complacido, ¿qué te di a la hora? Son las 9:26 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúan los chubascos y las tormentas en el occidente del país. Los cielos parcialmente nublados y nublados ocasionalmente en la región occidental, con aislados chubascos y lluvias en zona de la costa sur durante la mañana. En la tarde se va a nublar con algunos chubascos y también tormentas. Poca nubosidad esta mañana en las regiones central y oriental. En la tarde estará parcialmente nublado, también con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Se prevé oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de la costa sur habrá oleaje.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Son las 9:31 de la mañana de hoy, día que no se repite, así que haga cosas buenas en favor de los demás y en favor de usted mismo. 30 de agosto de 2023.
Bueno, un saludo para esos oyentes que están desde bien temprano en la sintonía con Tempranito de Mañana. Un saludo para Angelito, que apareció en esta última media hora y dice: los quiero de corazón. Así que nosotros también lo queremos muchísimo, Angelito. Y nada, cuídate y bueno, sigue con nosotros en la sintonía hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar desde bien temprano con Tempranito y de Mañana.
Sí, señor. Mira, Exildita, cuando tú
vas cuando a la playa él dice Exildita, qué dulce.
Sí, después viene el arañazo.
Después viene algo, pero el Exildita viene adelante. Y se le agradece, porque no todos los días me dicen Exildita.
Yo te duermo primero.
Sí,
te embeleso,
sé,
te embeleso. Como le hacen a la jutía antes de que me hagas la...
No te preocupes. De todos modos, yo te quiero.
Cuando tú vas al mar a nadar...
Aunque tú no lo creas.
Cuando tú vas al mar a nadar grandes distancias... Por ejemplo, ¿te atreverías a cruzar el Canal de la Mancha?
Porque quieres siempre ponerme en situaciones de ese tipo, peligrosas. Y tú sabes que a mí no me gustan ni los charquitos del parqueo.
Porque pero es que tú tienes que tener un poco de zozobra en tu vida, zozobra.
No, porque tú me quieres poner siempre en ese tipo de situaciones.
Porque
yo esquivo los charquitos del parqueo.
Estaba viendo... una efeméride que tiene que ver con el Canal de la Mancha. Por cierto, Nino Fraguela, un cubano, ha cruzado varias veces, es el hombre más maduro, por no decir más viejo, que ha cruzado el Canal de la Mancha en todo el continente americano. Mira, en 1926, un día como hoy, un nadador alemán cruzó el Canal de la Mancha en el tiempo récord de 12 horas y 42 minutos.
Felicidades, pero
12 horas y 42 minutos nadando, atravesando el Canal de la Mancha, 1926.
¿Para qué? ¿Para que ahora te lo lean en las efemérides? No.
Busqué el tiempo más rápido y resulta que hubo un australiano que en el año 2012 cruzó el Canal de la Mancha en la mitad del tiempo. 6 horas y 55 minutos.
Ya tú estás pensando cómo reducir todo eso, ¿no? E implantar tu propio récord. No.
No.
No, yo sabía.
No, yo no me atrevo a cruzar el Canal de la Mancha. Eso se lo dejo a Nino Fraguela. Son las 9:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane Olson.
Gracias, Alfredo. Entre enero de 2022 y junio de 2023 murieron en Cuba 83 personas debido a accidentes del trabajo, según reporta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, a través de dos informes, uno de enero a diciembre de 2022 y el segundo del primer semestre de 2023. Yolanda Huerga conversó con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, Iván Hernández Carrillo.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba criticó las cifras sobre protección del trabajo proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Entre enero de 2022 y junio de 2023 murieron en la isla 83 personas por accidentes de trabajo y los accidentes laborales fueron 1.900.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no les llegarán garantizan a los trabajadores los medios de protección adecuada para su seguridad.
El informe sobre protección del trabajo enero-diciembre de 2022 plasma 1.016 accidentes de trabajo con 52 fallecidos, en tanto el correspondiente al primer semestre de 2023 registra 884, 31 de ellos mortales.
Conocimos que hay una política gubernamental destinada a reducir los reportes de accidentes laborales. Sabemos que las autoridades no recogieron los accidentes de trabajo que se originaron a través de los empleos privados y que comprende a un importantísimo número de trabajadores por cuenta propia y de otros sectores no estatales. La CIC considera que las autoridades ocultan las cifras oficiales de fallecidos en accidentes laborales y excluyen a trabajadores de la FAL y el Ministerio del Interior. Durante este periodo se produjeron distintos accidentes de trabajo que le costaron la vida a militares y trabajadores civiles de la FAL. Y el ejemplo más contundente fue la explosión ocurrida en la base de supertanquero de Matanzas.
La CID desarrolló una investigación enmarcada en el mismo lapso que expuso que los trabajadores cubanos padecen deterioro de su salud física, ausencia de una alimentación rica y saludable, altos niveles de estrés, insatisfacción y sobrecarga laboral. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La seguridad del Estado reiteró su amenaza de iniciar un proceso penal contra la activista Ania Zamora, madre de la presa del 11J. Sisi Abascal por sus publicaciones en las redes sociales. Zamora había sido citada el martes en la mañana a la unidad policial de Jovellanos, la ciudad cabecera municipal del poblado Carlos Rojas, donde residen ella y su familia.
A las 10 de la mañana me presenté en la unidad de policía del municipio Jovellanos. Fui conducida a una oficina donde había una instructora llamada Dorca, que fue la que me golpeó el pasado 8 de marzo, y el oficial de la seguridad del Estado, Ramón Pérez. La cita es porque me van a incluir de cargo si continúo publicando en las redes sociales, denunciando todo lo referente a los presos políticos, a la libertad de mi hija y las publicaciones que hago contra el puesto a dedo Díaz-Canel, porque allí se lo dije, así bien claro, yo no tengo presidente. Aquí no han hecho elecciones libres donde yo pueda votar por un presidente, por lo tanto para mí es un puesto a dedo. También sobre las denuncias que hago sobre los dirigentes municipios de Jovellanos, la corrupción tan grande que hay y cuando los veamos delincuentes. Queda bien claro que esas son mis palabras, esa es mi opinión, esa es la realidad en que estamos viviendo, son unos corruptos, son unos delincuentes y que hagan lo que quieran porque no me van a callar.
El régimen cubano ha instrumentado procesos penales y enviado a prisión a activistas y opositores por publicar opiniones críticas a las autoridades e instituciones en las redes sociales. El más reciente ejemplo es el de Leandro Pupo Garcés, quien espera su sentencia firme tras un juicio por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana manifestó su solidaridad con Ucrania en la capital Kiev y anunció que este año el Premio Libertad Pedro Luis Boitel será otorgado a las presas políticas cubanas y al pueblo ucraniano que enfrenta la agresión rusa. Luis Guardia tiene el informe.
Esta es la plaza de Maidán, donde comenzó la recuperación de la soberanía por parte del pueblo de Ucrania en el crítico año del 2014.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, presentes en Kiev, manifestaron el respaldo al pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Así lo patentizó Orlando Gutiérrez Boronat en la plaza de Maidán.
Maidán es un grito de libertad y un símbolo de libertad para el mundo entero, y también lo debe ser para Cuba. Es en esa alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Patrióticas que está la esperanza de la liberación de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano, Alexander Meresko, y el diputado Marian Zablosky manifestaron su respaldo a quienes luchan por el regreso a la democracia de Cuba.
We support political prisoners in Cuba.
Apoyamos a los presos políticos, especialmente a las mujeres presas políticas, y estamos felices que este año el premio Boitel vaya a las mujeres presas políticas en Cuba, decía Meresko al anunciar el premio. Ricardo Godoy, diputado salvadoreño, agregó que este año el premio Boitel tiene un significado especial.
También quiero anunciar que este año entregaremos el premio Boitel al pueblo ucraniano por la lucha tan valiente, por el coraje y la gallardía con las que están defendiendo su nación de esta invasión oprobiosa que viene de Rusia.
Instituido en 2001, el premio Boitel es entregado anualmente a figuras destacadas en la lucha por la libertad de Cuba o en el mundo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Hoy en Ginebra se celebra un foro sobre la situación en Cuba 5 años después del examen periódico universal EPU, al cual fue sometido el gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Red Conexión de Artistas en Riesgo, uno de los grupos que participa del foro, señaló en un comunicado que desde el EPU del Estado cubano en 2018, la sociedad civil ha observado un aumento de las agresiones y la violencia estatal contra artistas, periodistas y activistas. También denunció que se ha observado la criminalización de la libertad de expresión, el mal uso del derecho penal y la proliferación de marcos legales restrictivos, injustificados y contrarios a la libertad de expresión. Este foro se lleva a cabo a 3 meses del próximo examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos anunció en un comunicado que el nuevo paquete de ayuda, valorado en $250 millones, contiene capacidades importantes para ayudar a Ucrania en el campo de batalla. Incluye misiles para defensa aérea, municiones para sistemas de cohete de artillería, equipo de limpieza de minas y otros sistemas y cohetes antiblindaje, así como repuestos, servicios, capacitación y transporte. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que el paquete ayudará a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla y apoyará sus defensas aéreas mientras Rusia continúa lanzando ataques brutales contra el pueblo de Ucrania, incluidos ataques la semana pasada que han cobrado la vida de civiles ucranianos inocentes. La portavoz añadió que el Kremlin podría poner fin a esta guerra en cualquier momento, retirando sus fuerzas de Ucrania y deteniendo sus brutales ataques, y que hasta que eso suceda, Estados Unidos y sus aliados apoyarán a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 de la mañana, Isilda.
¿Qué?
Teudy.
¿Qué?
Jaimito y yo queremos dedicarte a esta hora. Teniendo en cuenta de que un día como hoy, de 1994, el cantante mexicano Luis Miguel sacó su segundo romance, su disco titulado Segundo Romance, nosotros queremos dedicarte esta canción que lleva por título Nosotros.
Nosotros.
fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos.
Desde que nos vimos.
Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan
desde divino. Desde el año 1994. Oye, cómo ha pasado el tiempo, Luis Miguel sacó eso. Que por cierto, es de Pedro Junco. Pedro Junco, compatriota de Jaimito, de Pinar del Río. Y nada, pues eso sí, yo lo sé bailar en un solo ladrillito.
Te quiero con el alma.
Eso es para ti, Alfredo.
Te juro que te adoro.
Juro que te adoro.
Y en nombre de este amor y por tu bien,
te digo adiós.
Te digo adiós. Bien, 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 bien. Como decía de Cantero, bien, 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 bien. Vamos a pasar a otra cosa.
Sigue, sigue, sigue.
Celebridades que nacieron un día como hoy para los amantes de el béisbol. Uno de los personajes más importantes, más célebres que ha dado el béisbol es este pelotero de nombre Ted Williams, que nació un día como hoy en San Diego, California. Jugó en la posición de receptor y desarrolló toda su carrera en los Boston, los Medias Rojas de Boston, en las Grandes Ligas. Imagínense ustedes que fue dos veces el jugador más valioso de la Liga Americana, líder en promedio de bateo, y oigan esto, seis veces líder en promedio de bateo, ganó la triple corona de bateo dos veces y terminó con un promedio de bateo de 344. 344 batear en una temporada es muy buen promedio. Terminar la carrera con 344 lo hacen solamente las estrellas. Por cierto, a Ted Williams le gustaba mucho pescar y conocí a una persona que lo vio en Cuba pescando hace más de 50, 60 años. Bueno, hace más de 60 años. Nació también un día como hoy, íntimo amigo mío, una persona a la cual le agradezco siempre la amabilidad que tiene de recibirme en su casa allá en Omaha, en Nebraska. También es amigo del abuelo de Nebraska, son vecinos. Está de cumpleaños hoy Warren Buffett, este inversor y empresario estadounidense, una de las personas más ricas del mundo. En algunos lugares ha sido tan alta, tan grande su fortuna, que ha sido el tercer hombre más rico del mundo. Ahí coquetea con Bill Gates y Jeff Bezos. Se calcula que tenga una fortuna estimada de 116.500. Bueno, ahí siguen los ceros y ceros y ceros. Me va a quedar como hasta las 3 de la tarde diciendo los ceros que tiene a la derecha, no a la izquierda, Warren Buffett de billetes. Bueno, Warren, muchas felicidades. Nos vemos probablemente el fin de semana allá en tu casa en Omaha, Nebraska. Espero que me dejen entrar.
Tú vas a llevar un plato de buñuelos.
93 años está cumpliendo Warren Buffett, que lo cumpla acá, que lo cumpla con salud. Un día como hoy también, del año 1997, nació Bruce McLaren, por el apellido, señores. Este señor fue piloto de carreras, ingeniero y diseñador de automóviles, McLaren. También nació un día como hoy, de 1953, un magnífico jugador de baloncesto estadounidense, Robert Parrish. Le decían el jefe. También nació un día como hoy de 1972 una entrañable amiga que también de vez en cuando le cocino buñuelos, Cameron Díaz. Cameron Díaz, que es nieta de cubanos, está de cumpleaños hoy. Magnífica actriz, nació en San Diego, California, en 1972. También está de cumpleaños uno de los tenistas profesionales, ya está retirado, más rankeados y más con más mérito en el mundo del tenis, Andy Roddick, que está de cumpleaños, se caracterizó por un servicio muy rápido. De hecho, el saque que tenía fue en su momento el más rápido de todos, 155 millas por hora. 249 kilómetros por hora era el saque. Imagínense ustedes que está del otro lado jugando con Andy Roddick. Cuando viene la pelota, viene a 249 kilómetros por hora. Eso es un chícharo lo que viene por ahí. Había que darle. Y fallecieron un día como hoy el grandísimo actor, muy famoso, Charles Bronson. Bueno, lo hemos visto en un montón de películas, haciendo el papel de pistolero, de vigilante, de boxeador, de matón de la mafia, de lo que sea. Y también falleció en el año 2006 otro enorme actor, grandísimo por la década del 30, 40 y 50, Glenn Ford. Tuvo... ahora mismo una película que recuerdo muchísimo en el año 1946 que se llamaba Hilda, que la hizo con Rita Hayworth. Fue muy famosa esa película y después más recientemente hizo el papel de Superman en la película de Superman. El papel del papá de Superman. ¿Se acuerdan que tenía problemas con el camioncito y vino un niño y lo arregló y lo levantó y toda esa serie de cosas? Bueno, ahí trabajaba Glenn Ford. Y falleció recientemente en el año 2022 Mikhail Gorbachev, ex presidente de lo que fue en su momento la Unión Soviética, y también recibió un premio Nobel de la Paz. Pero hay efemérides musicales que tengo que mencionar rápidamente. Un día como hoy de 1919 nació Kitty Wells, cantante estadounidense.
In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
En 1935, John Phillips, músico de la banda The Mamas and the Papas. En 1936, Rosamel Araya, cantante chileno de boleros, y vamos a escuchar una muy famosa canción, La Flor de la Caridad.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba listura y a su paso dejaba aromas de listuras que en el pecho llevaba.
1953, Horace Panther, músico británico de la banda The Specials. En 1958 nació Martin Jackson, baterista británico de la banda Los Camaleones y Swing Our Sister. En 1960 nació Alan Chalino Sánchez, cantante mexicano, y vamos a escuchar Bésame Morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita. Tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas jugoso, que chupa, que es más sabroso, y así me lo dijo mi morenita, que me está diciendo que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dijo mi morenita. Mírame, que
mírame, y explícame, ¿por qué no te ríes?
Él, además de no tener oído musical, no tiene oído de ningún tipo.
¿Qué quiere que haga si soy medio sordo y encima no sé bailar?
Bueno. Ay, 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 ¿qué es esto?
Después dale el disco entero y dile dónde está.
¿Qué es esto?
1963, Paul Oakford. Bueno, Paul nació en 1963. ¿Eh? Eso mismo, eso mismo. Oakford, músico y DJ. Ah, mira, DJ, igual que Mikey. Waterfall, vamos a escuchar. Pasamos a 1971, nació este músico estadounidense de la banda Rancid, llamado Lars Frederiksen. Ahí estaba contento con los años. Hay otro que está triste, pero ese es la balanza. Exacto, ahí está contento. Es un día de... Bueno, nos acuerda de su cumpleaños. Nos vamos a 1977. Nació un día como hoy Jens Ludwig guitarrista alemán de la banda Edguy. Escucharemos Power. Y un día como hoy de 2023 pasamos con Exilda Arjona. No te vayas a reír.
Bueno, vamos a hablar de este dúo argentino-mexicano que ustedes escucharon muchísimo en Cuba, Sin Bandera, que está a pocos días de comenzar su gira Frecuencia Tour por distintas ciudades de acá de los Estados Unidos.
Juego tu canto y me ahogo en tu cadera, porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena, porque no hay cosa para...
Pues muchas canciones tienen ese tema. Bueno, Frecuencia Tour tiene prevista 17 fechas. Inicia el 7 de septiembre en Irving, Texas. Después va a estar en Houston, Laredo, San Antonio, Atlanta, Chicago, Miami, San Diego, en Nueva York y muchísimos lugares más. La esperada gira de Sin Bandera promete, bueno, remover los sentimientos de sus seguidores y recordar todos esos temas que fueron un hit. Un estilo post romántico va a llevar a su público a un viaje lleno de éxitos y canciones inolvidables que los harán cantar y bailar sin parar.
Y te vuelvo a encontrar siempre en cada rincón y debajo del mar si me voy del planeta.
Mayra, merenguéalo. Tú que sabes tanto de matemáticas, ¿cómo está el costo de la vida? No sabes, te lo dice Juan Luis Guerra y la 440.
El costo de la vida sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah.
Es verdad.
Ah, ah.
Es verdad.
Ah, ah.
Es verdad.
Do you
understand?
Do you. Si la gasolina sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega ajedrez.
Piensa usted,
será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sié.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero quién descubrió.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.